9 de la mañana con 40 minutos, Paula. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis especial con todo lo que está ocurriendo en Chile a partir del viernes pasado, también con un espacio para la coyuntura internacional. Escuchamos en el bloque pasado lo que está ocurriendo en Argentina, la proyección para las elecciones que se van a hacer este fin de semana, pero retomamos el acontecer nacional. Estamos en contacto con el abogado penalista de la Universidad de Chile, Jaime Vinter, para hablar de algunos de los anuncios que realizó en gobierno, en particular esta creación de la Defensoría de las Víctimas, además de otros temas que han estado en la palestra durante las últimas jornadas. ¿Cómo le va, abogado? Buenos días, gracias por atender nuestro llamado.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted por atendernos. Abogado, preguntarle en primer lugar respecto de este tema, el anuncio hecho por el gobierno de esta Defensoría de las Víctimas. ¿Cómo ve usted este titular? Porque todavía no conocemos muy bien el contenido. ¿Cómo ve esta idea propuesta por el gobierno que apunta a uno de los temas que más han marcado su gestión, que es el tema de la delincuencia y la seguridad?
Sí, esta es una propuesta que tiene una larga historia. Si no me equivoco, fue el actual diputado Fuensalida el que hizo la propuesta de esta Defensoría de las Víctimas cuando todavía no era diputado. Uh-huh. Y lo que hay detrás de eso es la idea de que la víctima se encuentra en algún grado de desamparo frente al sistema penal, que tiene algún sentido, y lo voy a explicar después, pero en general la forma en que se ha discutido esta propuesta es una forma que es bastante superficial y que puede resultar incluso contraproducente. En general, la simpleza de la propuesta ha sido meramente ponerle un abogado a todas las víctimas, algo así como que todas las víctimas puedan ser a la vez creyentes. Y eso por sí solo, la verdad es que no es una idea muy positiva. Lo más probable es que una decisión de ese estilo va a hacer colapsar el sistema penal, va a aumentar dramáticamente los costos de la litigación. Va a significar no que la víctima se sienta más acogida, sino generar un mayor ámbito de conflicto entre víctima y fiscalía. Posiblemente signifique que se presenten querellas a solicitud de la víctima sin demasiado contenido, y que en definitiva entonces se le entregue a la víctima un peor servicio, ¿no? Además de aumentar los costos, de en el fondo hacer colapsar el sistema con querellas, ¿no? Así que en general una idea de ese estilo no es una idea muy positiva.
Usted, Jaime, hola, muy buenos días, habla con Paula. Usted lo decía a través de sus redes sociales, sobre todo expresando esto de la sobrepoblación de malas querellas. Y ahí nos gustaría que nos pudiera ayudar más a entender de este titular que conocemos y cuál es la propuesta inicial para poder ir desglosando de a dónde va caminando el gobierno con este anuncio.
Perfecto, a ver, tal vez... Yo creo que es bien importante señalar que hay un punto, y que es cierto que las víctimas hoy en día no se sienten acogidas por el sistema penal. Y me gustaría explicarlo después, ¿no? Pero ¿por qué digo yo que van a ser malas querellas? Porque en la práctica, en muchos de los casos, no hay demasiada diferencia en lo que hace el Ministerio Público y lo que va a hacer el querellante. Como ustedes saben, el Ministerio Público no es el abogado de las víctimas, pero sí, normalmente tiene un interés que es similar al de las víctimas, que es que el hecho se persiga. Eso significa que se puede hacer una querella sin demasiado esfuerzo, y el fiscal va a seguir haciendo su pega. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con un servicio de este estilo? Es que la verdad es que no haya demasiada preocupación en el tipo de querella que se presente, porque el fiscal igual va a hacer la pega, que es investigar. Y la querella no va a hacer ninguna diferencia en ese sentido. Y ese es el riesgo que existe en esa materia. Y que muchas veces la víctima va a decir, oye, pero no sé, esto me parece súper grave, no se me está tomando en serio, qué sé yo, y para, digamos, patear el problema a otro lado, se va a presentar una querella donde los hechos no se ajusten al derecho, donde se pillan penas demasiado altas que no correspondan, donde se acusa a personas sin que necesariamente haya muchos fundamentos, porque la verdad es que no tiene ningún costo eso para el querellante, no va a tener ningún costo.
Ahora, abogado, y quizás ahora vamos a pasar a uno de los puntos que usted quiere relevar, porque esta propuesta del Ejecutivo nace de un ejercicio retórico que es bien simple, que en el caso de, por ejemplo, quienes son imputados de algún delito, dentro de sus derechos está que se le entregue una defensa. El Estado garantiza una defensa para quien es imputado de un delito, pero en teoría quien es la víctima de ese delito no lo tendría. De ese ejercicio retórico nace esta propuesta.
Sí. A ver, yo estoy en algo sentido, y perdónenme que me vaya un poco más atrás, pero el derecho penal como tal no surge con el castigo. El castigo siempre ha habido en la sociedad, pero el derecho penal surge como una forma de garantizar los derechos del imputado, ¿no? Que no se acusa a cualquier persona por cualquier cosa, y que si es que se descubre que la persona efectivamente cometió el hecho, que se lo castigue por ese hecho proporcionalmente, ¿cierto? Según su culpabilidad, y no por cualquier cosa. Y de algún modo el derecho penal lo que hace es quitarle a los privados del conflicto y hacerse cargo estatalmente del conflicto, de algún modo para evitar la venganza privada. Y eso significa que si uno le pregunta a cualquier abogado penalista, le va a decir que el derecho penal es un conflicto entre el Estado y el imputado. Y le va a decir, oye, si es que la víctima tiene intereses, tendrá que pedir una indemnización, y esa indemnización irá por el lado civil. Lo cual es obviamente una ilusión, porque la verdad es que la mayoría de los casos de delito en Chile son cometidos por personas de bajo ingreso. O al menos la mayoría de las personas en la cárcel son personas de bajo ingreso y que por lo tanto no tienen dinero para poder pagar una indemnización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la práctica, el derecho penal le quita a las víctimas de sus manos su propio conflicto, y el Estado se queda con ese conflicto. Entonces es natural que la víctima se sienta excluida, sienta que se le quitó el conflicto. Hay un autor bastante famoso en esta materia que trata este tema, y que cuenta una historia, ¿no? Y esa historia yo creo que grafica bastante bien el problema, ¿no? Él dice que entran a robar a su casa, él presenta una denuncia como corresponde, y después hace una larga historia, por dado los tiempos de la radio no me voy a alargar, pero viendo qué cosas robaron, se siente identificado con los ladrones, ¿no? Y dice, oye, bueno, parece que los entiendo, ¿no? Roban ciertas cosas y otras no, entonces con eso lo va entendiendo, finalmente descubre quiénes son las personas que robaron, y que son menores de edad, y él entabla una relación con la familia, yendo a las audiencias del juicio, qué sé yo, y en un momento dice, chuta, estas son familias que tienen ciertos problemas, que tienen dificultades, que las veo como muy humanas, voy a retirar mi denuncia, porque la verdad es que creo que ya el conflicto lo hemos solucionado entre nosotros conversando. Y va y le dice esto al fiscal, le dice, oye, sabes que ya no quiero seguir con esto, y el fiscal le dice, lo siento mucho, pero esto es un problema entre él y el Estado, usted no tiene nada que ver con esto. Y yo creo que muchas personas se sienten así ante el sistema. Cuando una investigación, a ver, la mayoría de las investigaciones, creo que un 52% de las investigaciones en Chile terminan en el archivo, no sé cuánto es el número exacto, pero es por ahí, o sea, más de la mitad. Quiere decir que no se esclarecen los hechos ni siquiera. Y que uno podría decir es muy alto, muy bajo, pero yo diría que no se escapa demasiado a la normalidad, porque es difícil descubrir un delito, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en la práctica? Le mandan una carta a la víctima y le dicen, oiga, dado que usted no aportó más antecedentes, entonces la causa se cierra, y es como si fuera culpa de la víctima, ¿no? Y dice, ¿cómo sabe que usted tiene la culpa de que esto no se haya podido esclarecer? Siendo que son los órganos estatales los que tienen que esclarecer lo hecho. Hay casos en que la víctima es cuestionada, son famosos los casos en materia, por ejemplo, de delitos sexuales, donde normalmente la víctima dice, ah, pero está segura, que no consintió, qué sé yo. La víctima en ese caso vuelve a ser victimizada, no se revictimiza a la víctima. Entonces, en la práctica, lo que sucede es que las víctimas se sienten excluidas del sistema, y eso es algo bastante real. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que debería hacer el derecho penal, ¿no? El derecho penal debería reconocerle a la víctima la legitimidad de su conflicto, decirle, la persona que cometió un delito en tu contra no te tomó en serio. No te tomó en serio, no tomó en serio tus derechos porque te robó, porque te lesionó, porque mató a alguien que cercano a ti, qué sé yo. La víctima no se tomó en serio tus derechos, y por lo tanto yo como Estado sí me los tomo en serio. Y nosotros entendemos hoy día que ese tomarse en serio a la víctima se produce solo al momento de dictar la condena. O sea, con la condena dice, yo me tomo en serio este delito 3 años y 1 día, me lo tomo en serio 5 años, ¿no? Es el único momento en que uno dice que se está tomando en serio a la víctima. Pero en la práctica, un porcentaje muy mínimo de los casos termina con condenas efectivas. Y está bien que así sea, o es necesario que así sea, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Primero, muchos casos que no se esclarecen, pero hay muchos, una buena parte de los delitos que son cometidos por personas que cometieron un solo delito que no van a volver a delinquir y que hay buenas razones para que no se vayan a la cárcel por eso. Hay ciertas penas alternativas que hoy en, antes se consideraba que la cárcel era el lugar de rehabilitación. Hoy día consideramos que en verdad es al revés, que mejor que la persona no entre a la cárcel para que no se contagie, ¿no? Dentro de la cárcel, entre comillas, contagio, no se llama, se llama el efecto contagioso. Porque es cierto, una persona que ha sido excluida de algún modo de la sociedad es más probable que vuelva a delinquir. Entonces, hay un porcentaje altísimo de probabilidades de que la víctima quede insatisfecha con la pena. Y lo que hay que hacer entonces es que hay que hacer, crear otras formas de reconocimiento de ese dolor de la víctima. Y eso se hace durante el proceso, acogiendo a la víctima, preocupándose, informarle por qué se archiva, diciéndole cuáles son los esfuerzos que se hicieron, haciendo todos los esfuerzos, recibiéndola cuando se la cuando ella quiere ser escuchada, tomándose el tiempo para explicar todo el proceso.
O sea, ¿no? con etapas intermedias de contención en el fondo.
Exactamente. Es de contención y yo prefiero llamarlas de reconocimiento, ¿no? Porque no es solo contención, sino también, por ejemplo, el ejercicio de los derechos de la víctima, ¿no? Cuando hay que escuchar a la víctima, bueno, que se le tome en serio, ¿no? Cuando dice algo respecto a una salida alternativa. Hoy en día, cuando hay una salida alternativa, se le informa a la víctima, ¿no? También se le podría preguntar, oye, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Cómo le gustaría que terminara esto? Les cuento un ejemplo, ¿no? Para que vean la diferencia. En Inglaterra se hizo un estudio sobre cómo valoraban el sistema de justicia en dos condados que son muy parecidos, ¿no? Y que permitía hacer la comparación. Y en un condado se valoraba muy positivamente por las víctimas del sistema de justicia y en otro condado se valoraba muy negativamente. ¿Y cuál era la diferencia? Hay una sola diferencia. Que cuando se terminaba un caso por archivo, en un condado se llamaba a la víctima por teléfono y se le explicaba qué es lo que había pasado, qué es lo que se había hecho y por qué no había resultado. Y en el otro se le mandaba una carta. Y en el que se llamaba por teléfono, la valoración del sistema era mucho mayor. Y ahí vienen qué hacen en Chile.
Se manda la
carta. Exacto. ¿No? Hoy en día, esto no quiero culpar a los fiscales de esta situación de que la víctima se sienta así. Los fiscales están colapsados, tienen muchísimo trabajo. Y el trabajo por el que van a ser evaluados es si presentaron el escrito a tiempo, si fueron a la audiencia, si el caso judicialmente lo solucionaron, ¿no? Esa es la forma que tienen de ser evaluados, que su trabajo lo hicieron. Y por lo tanto hay poco espacio para el trabajo con las víctimas. Entonces, si uno lo piensa bien, como quiere, ¿cierto?, apoyar de algún modo a las víctimas, bueno, la verdad es que lo que es necesario es o meter más recursos en fiscalía, que puede ser, en fiscalía no tienen algunas secciones que permiten el trabajo con las víctimas, pero tienen pocos recursos, están acotados a ciertos delitos solamente, se intenta usar lo más posible, pero no alcanza para todos los casos, pero sí meter más recursos para poder apoyar a las víctimas, o directamente, podría llamarse defensoría, podría llamarse otro modo, crear una institución que cumpla este rol, que sea distinta a la fiscalía, y que pueda ir y decirle, oiga, usted tiene estos derechos, víctima, esto es lo que pasó, vamos, yo lo acompaño a hablar con el fiscal para ver qué es lo que se puede hacer, yo voy a asegurarme de que se hizo todo lo que se pudo. Claro, en algunos casos uno dice, oye, pero ¿por qué, no sé, no se han pedido los videos, las cámaras en este caso, por qué no se ha decretado la prisión preventiva? Y a veces hay que explicar simplemente, mira, sabes que este caso no lo meritaba, por tal y tal razón. Y entendemos que en el fondo esto te afecta y todo, pero bueno, también tenemos que seguir una serie de reglas y protocolos, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí tendría que ir la solución, y eso es mucho más complejo, requiere un diseño profundo, requiere una intervención que son de distintas personas, posiblemente abogados en último lugar, que se necesitan asistentes sociales, psicólogos, ¿no? Etcétera. Pero eso requiere que alguien se sienta a pensar este sistema. Y la verdad es que, como está hoy día la legislación, la verdad es que parece que hay poco de eso, ¿no? Hay poca reflexión, sino que se intenta, digamos, soluciones que sean muy rápidas, sin demasiada reflexión, ¿no?
Bueno, abogado, muchas gracias por estar conversando con nosotros respecto de este tema. Vamos a seguir, por cierto, requiriendo el apoyo y la ayuda de todo el cuerpo académico de la Universidad de Chile respecto de las cosas que están pasando hoy en día en nuestro país. Que esté muy bien.
Igualmente.